ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Se van acercando las vacaciones y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Una opción cómoda y muy socorrida son los potitos de Nutriben, porque saben cuánto te preocupa dar a tu bebé tarritos nutritivos y con todas las garantías. Los potitos se preparan aquí en España, con los mejores ingredientes, como frutas, verduras, carnes o pescados, y solo emplean aceite de oliva virgen extra. Esos ingredientes tal cual se trituran, cocinan y se envasan al vacío para su correcta conservación. Y ya sabes que igual de importantes son los ingredientes que lleva un alimento como los que no lleva. Los potitos de Nutriben son tarritos que no contienen sal, azúcares añadidos, almidón, colorantes, conservantes, gluten o aceite de palma. Recuerda que los únicos potitos son de Nutriben. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por apoyar los buenos contenidos en este podcast. Si quieres descubrir mis apuntes de esta entrevista, mis notas personales y otras anécdotas de cómo se hace el podcast de Cristina Mitre, te invito a suscribirte a mi nueva newsletter A Micrófono Cerrado, donde compartiré material inédito de mi podcast y otras muchas cosas que solo podrás leer y escuchar allí. Suscríbete en www.cristinamitre.substack.com. Repito, www.cristinamitre.substack.com, y todos los domingos recibirás en tu email mi newsletter A Micrófono Cerrado. Te dejaré también link directo en las notas del podcast que, como siempre, comparto en mi blog www.debutemail.es. El astrofísico y divulgador Carl Sagan decía en su libro El mundo y sus demonios más o menos esto: hay preguntas ingenuas, preguntas tediosas, preguntas mal formuladas o preguntas planteadas con una inadecuada autocrítica. Pero no hay preguntas estúpidas. Toda pregunta es un clamor por entender el mundo. Y en este episodio, tanto como el mundo, no vamos a intentar entender, pero sí vamos a preguntar de todo y sin pudor, sobre piel, pelo, olores corporales, mocos, uñas, gases y, resumiendo, cualquier duda sobre nuestro cuerpo que igual nunca antes nos atrevimos a preguntar. Y para responder, nadie mejor que la doctora Ana Molina, quien sin sonrojarse va a explicarnos cosas como esta.
Por favor, explorémonos la vulva. Ya sé que yo lo digo mucho, pero hombre, vamos a bajar un espejico aquí abajo, que es que la gente se pasa 3 horas mirándose el poro de la mejilla y de la cara, que es que se saben todos los poros de su piel, de su cara, y no se han mirado nunca ahí abajo. Mirémonos ahí abajo, que es que la gente no sabe identificar ni cuál es la salida de la uretra, ni cuál es la entrada de la vagina, ni cuál es el glande del clítoris. Vamos a mirarnos, podéis coger mi libro si queréis, que lo voy explicando poco a poco, os cogéis un espejito y os miráis, y así de paso veis si tenéis lunares, si tenéis alguna cosa rara, y aprendéis también a conocer vuestra vulva, que suena esto muy happy flower, pero oye, que es muy bonita, hay que mirarla más. Que mira, los hombres, no quiero sonar aquí muy tal, pero ellos sí que el pene lo tienen ahí bien. Hombre, en pedestal. ¿Por qué? Vamos a tener nuestra vulva en un pedestal.
Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Doctora Ana Molina, bienvenida al podcast por, no sé ya, 10 millones de veces.
Sí, porque además la última vez lo dije mal. Dije, he venido como 6 o 7 veces. No, había venido más. O sea, hemos perdido la cuenta totalmente, pero sí, 19.000 millones de veces. Yo que soy exagerada, pues...
Pero esta es quizá una de las más importantes, porque por fin ve a la luz tu libro Piel Sana, Piel Bonita, que me hace muchísima ilusión además que sea el primer podcast en el que lo vas a presentar. Estoy hasta en los agradecimientos. Tengo ahí como mi pequeño huequito porque siempre te dije... Ana, tienes que escribir un libro, tienes que escribir un libro sobre belleza. Y voilà, aquí está un libro impresionante.
No, no, es que además tú, este libro eres tú, Cris. O sea, es que tú, me acuerdo perfectamente que íbamos por Madrid en junio, en verano, y íbamos por la Gran Vía andando, salimos de H&M, que entraste a comprar un vestido y me dijiste, Ana, ya está bien, tú tienes que escribir un libro así, así, así. Me dijiste hasta como un libro ejemplo que tuve. O sea, me lo dijiste todo y efectivamente yo a partir de ahí como que me cambió la perspectiva y dije, ostras, tengo que escribir el libro que me ha dicho Cris, y es lo que he hecho. O sea, que no es que estés en los agradecimientos, es que tú eres este libro, Cris. O sea, no puedo estar más agradecida, y encima de estar aquí en el podcast ya ni te cuento, vamos.
Bueno, el libro es maravilloso, Ana, me gusta muchísimo. Una cosa que escribes en el prólogo, dices, más que Homo sapiens, somos Homo o Mulier Docens, porque dejando a un lado la sabiduría, lo que realmente nos hace únicos es nuestra increíble capacidad docente para compartir todo ese conocimiento con los demás y hacerlo perdurar a lo largo del tiempo. Y por eso he planteado la entrevista de hoy un poquito diferente, con todas esas preguntas tontas o no tan tontas de belleza y otras muchas un pelín vergonzantes, que en algún momento... todos nos hemos hecho. Además, tu libro está lleno de anécdotas, frases hechas que explicas, y es maravilloso. Así que yo creo que le vamos a dar ese toque a la entrevista de hoy. ¿Qué te parece?
Me parece perfecto, porque además, Cris, tú eres una una mulier docens, docente total. La gente aprende contigo. Además, a mí me encanta siempre tu frase, que la cuento en todos los congresos, lo de que siempre me has dicho que en el futuro los médicos recetaremos podcast. Y efectivamente, yo creo que más que el ser humano, más que caracterizarse por esa sabiduría, nos caracterizamos porque somos capaces de contar y transmitir ese conocimiento a los demás y apoyarnos, ¿no?, en hombros de gigantes, como decía Newton, y eso es lo que hace que crezcamos de esta manera tan acelerada. O sea que sí, emocionada, porque tu podcast es un gran ejemplo de medicina narrativa, ¿no?, que es lo que yo llamo, de sanar a través del conocimiento, de el conocimiento es salud. O sea, que encantada. Pues vamos allá, arrancamos.
Vamos a ello. Oye, Ana, ¿hay una forma correcta de ponerse una crema en la cara? ¿Eso está estudiado? Porque los dermatólogos habéis estudiado de todo, hacia arriba, hacia abajo, hacia afuera, da igual, échate la crema y olvídate.
O sea, yo diría que da igual, échate la crema, lo importante es que te la eches. O sea, nos cuesta tanto que la gente no se complique la vida y haga rutinas sencillas que pueda seguir, que en verdad sí que, bueno, en algunos sitios puedes encontrar las recomendaciones ideales, que son pues eso, empezando debajo de los ojos, dando un suave masaje circular, activando la circulación con las yemas de los dedos, poquita cantidad, tal, pero de verdad que lo importante es usarla. Y si te lo vas a poner, lo importante es que te la pongas, que no te la pongas en los párpados, eso sí, que no hay que aplicarla en la piel de los párpados. Y si es fotoprotector solar, pues no olvidarnos de las orejitas. Pero en general yo lo diría es que tampoco hay que obsesionarse por la forma, sino más por hacerlo, por seguirlo, por ser constantes.
Mira, justo me pregunta Manager por Instagram, Cris, recomiéndame por favor un protector solar que me pueda aplicar en los párpados y en el contorno de ojos. ¿Qué le responderías tú a esa usuaria?
Pues cualquier protector solar lo puede aplicar en el contorno de ojos, porque en verdad lo que llevan los protectores solares no les va a provocar irritación. Llevan activos hidratantes, antioxidantes, etcétera. Y en los párpados es que no hay que aplicar nada. Es que esa piel de los párpados no podemos aplicar ni contorno, ni nada, ni siquiera un contorno de ojos se aplica en la piel de los párpados. O sea que de esa piel se olvide, solo en el contorno.
Ana, ¿y la crema es obligatoria sí o sí para todo el mundo, en la cara y en el cuerpo, o de cuello para abajo podemos olvidarnos?
Depende sobre todo del lugar de donde estemos, depende del ambiente. Si estamos en un clima muy seco, la verdad es que vamos a notar que necesitamos cremas hidratantes. Pero también depende mucho de la cantidad de grasa que producimos, ¿vale? O sea, que los hombres, que ya sabéis que producen más cantidad de grasa, más cantidad de sebo por los andrógenos, pues no necesitan aplicar tanta crema hidratante, sobre todo en las zonas más grasas del cuerpo, ¿no?, que son la cara, la zona del escote, la parte superior de la espalda. Pero sí que hay zonas del cuerpo que todos conocemos muy bien, que son las zonas más secas, que son la parte distal, ¿no? La parte más lejana de los brazos y la parte más lejana de las piernas, que es que esas zonas son el desierto de Atacama. Tú haces una biopsia y para encontrar ahí una glándula sebácea te las ves y te las deseas. Entonces, esas zonas que son más secas y si encima vivimos en un clima muy seco como Madrid, pues ahí es que hay que aplicar un poquito de crema, si no es que nos van a picar, porque la piel seca pica mucho.
¿Por qué hay cremas a veces que no absorbemos, Ana? Como parece que la piel te escupe la crema.
Sí. No, a ver, todas las cremas se absorben en mayor o menor de medida, pero es cierto que hay algunas muy densas, ¿no? Lo que llamamos oclusivos, como la vaselina, la parafina, que es verdad que son productos tan densos que se quedan ahí mucho tiempo y parece que no se absorben. Pero en general todo se absorbe en mayor o menor medida, depende de muchos factores, ¿no? Pues sobre todo se absorben mejor lo que llamamos los ingredientes lipofílicos, ¿no? A nuestra piel le gustan los ingredientes grasientos y eso se suele absorber mejor que los productos más acuosos. Pero en general todo se absorbe un poquito. O sea, es cuestión de tiempo.
Y Ana, por ejemplo, las cremas caducadas, ¿qué pasaría si nos ponemos una crema caducada?
Pues mira, esto de la caducidad lo tenemos súper claro con la comida. Nadie se le ocurre comerse un alimento caducado porque también se ve más fácil, ¿no? Porque empieza a oler mal, se ve rancio. Pero con las cremas nos cuesta más, sobre todo con un tipo de cosmético que es el maquillaje. Ahí acumulamos, o sea, eso es el festival de la microbiota. O sea, es que ahí crece de todo. No sé por qué nos cuesta muchísimo tirar el maquillaje. Entonces, lo importante con un cosmético, con cualquier crema, es fijarnos en dos fechas de caducidad. Por un lado, la fecha de caducidad original, que viene representada por un reloj de arena pequeñito, y luego la fecha de caducidad una vez que lo hemos empezado, que viene representada, ya lo sabéis todos, por el simbolito de un tarro abierto, que es el famoso PAO, Period After Opening. Un truco muy fácil es poner en el cosmético pues el día que lo has abierto, con un rotuladorcito negro, por ejemplo, si crees que vas a tardar mucho en usarlo, para acordarte, ¿no? Pero lo cierto es que sí, que los problemas que podemos tener son, primero, la falta de eficacia. O sea, que ese cosmético, ya esa crema ya no sirva para nada. Si tiene antioxidantes o tiene retinoides, olvídate. Luego, que puedes provocar infecciones y luego sobre todo incluso alergias, ¿no? Entonces es verdad que con los cosméticos no se ve tanto, no huele a lo mejor tanto a rancio o cuesta más ver que está caducada, pero hay que tenerlo muy en cuenta y de verdad con el maquillaje optar por productos pequeñitos, no os compréis esas paletas gigantes llenas de colores que vais a tenerlas ahí mil años acumulando bacterias. Intentar optar por cosméticos tipo maquillaje más pequeños, productos que vayáis a ir gastando y renovando.
Y por ejemplo, Ana, ¿qué pasaría con los protectores solares? ¿Los caducan también? ¿Podemos pasar una crema que utilizamos el verano pasado que nos ha sobrado un poquito para el año que viene?
Pues ese típico protector solar que se te ha quedado en el maletero del coche ahí cogiendo calor, ya te digo yo que no, que es completamente contraproducente. No solo porque no va a funcionar, te vas a quemar, sino porque es que encima te estás poniendo una crema hidratante, digamos, estás poniendo como un aceite en tu piel, porque al final los fotoprotectores llevan grasa, es una mezcla de agua con grasa, filtros, entonces estás poniendo un fotoprotector que lleva grasa que es que te vas a poder quemar más. O sea, es que de verdad, ese fotoprotector del coche caducadísimo, que ya lo habéis abierto, que mirad, fijaos en el PAO, que hace ya un par de veranos que no lo usáis, por favor, no os lo pongáis, porque no solo ha perdido eficacia, sino que es que encima os podéis quemar aún más que si no os pusierais nada.
Oye, Ana, y ese truquito que dan a veces de la crema es mejor que te la apliques si la piel está un poco húmeda, ¿eso responde a alguna evidencia científica?
Sí, un poquito. Ya sabéis que las cremas más acuosas se absorben peor en la piel, pero hay una cosa que muy poca gente conoce, que es el famoso sistema lacunar. El sistema lacunar es como si fuera un sistema de canales como en Venecia, que se abre en la piel entre las células cuando pasan dos cosas. Uno, cuando nos duchamos en un baño largo y también cuando ocluimos la piel, por ejemplo, con el film transparente, ¿no? Si aplicamos una crema y aplicamos film transparente encima, logramos abrir ese sistema lacunar y las cremas se absorben mejor. Y lo mismo pasa después de una ducha larga o un baño, que nuestra piel está más permeable gracias a que se ha abierto ese sistema lacunar, ¿vale? Que eso signifique que tengas que si se ha humedecido la piel un poquito, te pongas la crema con la piel húmeda y se vaya a absorber mejor. No es lo mismo. Es simplemente que después de una buena limpieza, un baño largo o una buena ducha, si te aplicas los cosméticos ahí, se van a absorber mejor, ¿vale? Pero no solo porque la piel esté un poquito húmeda.
Mezclando maquillaje y protector solar, que es algo de lo que acabamos de hablar ahora. Vale, ya sabemos que existen las brumas, las brochas de maquillaje para reaplicar el protector solar, pero Ana, a mí me da como mucha pereza. Yo, si estoy maquillada, ¿me puedo poner el protector solar encima para reponerlo a lo largo del día? ¿O eso es una cochinada?
No, no, perfecto. Además, yo sé que tú lo haces. Sí, sí, además ya sabes que ahora no tenemos excusa, que tenemos todas estas texturas, ¿no? Si algo ha avanzado, la gran innovación en fotoprotección ha sido las texturas. Tenemos texturas en polvo, esas típicas brochas con las que puedes renovar el fotoprotector a lo largo del día. Tenemos las brumas, que ya a ti te he visto con tu bruma en el bolso, renovándote el fotoprotector con la bruma, a lo loco mía, como te gusta a ti. Eso sí, cerrando la boca, que a mí siempre se me olvida cerrar la boca y me entra la bruma en la boca. Y también con los fotoprotectores estos que tenemos ahora ultraligeros, que la verdad, o que vienen con una esponjita para aplicarlos, la verdad es que son súper cómodos. Te los aplicas encima del maquillaje y es que ni se nota.
Pero yo lo que me refería es directamente a la crema, o sea, el protector solo que me haya puesto por la mañana, con la cara ya toda maquillada, en plan pasta. No
te entiendo.
Tú imagínate, yo me he maquillado por la mañana, me he puesto mi base de maquillaje tal, y paso de ponerme la bruma o paso de ponerme los polvos. ¿Me puedo aplicar otra vez sin tener la piel limpia? Con el maquillaje de por la mañana, ¿me puedo poner el protector solar luego?
Ah, sí, luego, pero yo me lo pondría justo antes del maquillaje, ¿no?
Sí, pero para reaplicarlo durante el día, si no me he limpiado la piel.
Ah, sí, sí, totalmente, por eso, pero yo usaría uno de estos que te digo ultraligeros, porque como encima te pongas una pachaleta de estos con filtros físicos, minerales, que te quedas muy blanca, pues hombre, ese maquillaje lo vas a arruinar. Yo aprovecharía, pues eso, un ultraligero, ¿no? De estos que tienen mucha base acuosa, o una bruma o unos polvos.
Vale, genial.
Pero sí, tú lo que tú quieras.
Como para llevarme la contraria. Oye, Ana,
hombre, aquí la beauty expert.
¿Y el maquillaje protege del sol? Si, por ejemplo, mi base de maquillaje dice factor de protección solar 15-20, ¿con eso me puedo conformar o no?
No, no te puedes conformar. El maquillaje no protege del sol. Sí que es cierto que los maquillajes, aunque no lleven nada, aunque no ponga casi SPF, siempre protegen algo, sobre todo de la luz visible, porque suelen llevar los mismos pigmentos que con los que se hacen los maquillajes, que suelen ser óxido de zinc o óxido ferroso, normalmente protegen de la luz visible, que es una parte del sol dentro de la cual, dentro de la luz visible, se encuentra la luz azul famosa, ¿no? Que ya se ha demostrado que nos envejece y provoca manchas. Entonces, sí, algo protegen, pero vamos, lo ideal es usar o bien un fotomaquillaje o, mucho mejor, usar un buen fotoprotector solar 50+, 360, que proteja frente a ultravioleta, ultravioleta B, infrarrojos y luz visible, es decir, que proteja frente a todo y luego ya al final tu maquillaje maravilloso encima.
Vale. Y, por ejemplo, Ana, la pregunta del millón, ¿la crema despigmentante te quita las manchas pero también te quita el bronceado?
Pues a ver, mira, a mí me gusta mucho. ¿Te acuerdas que estuvimos juntas en el curso de Gema Herrerías, que María Jesús Lucero nos contó que a ella no le gustaba esto de hablar de cremas depigmentantes? Porque más que quitar la pigmentación, las cremas depigmentantes lo que favorecían es no seguir pigmentando. Pero bueno, yendo a tu pregunta, que me voy por las ramas, en general, sí, todo lo que esté enfocado a quitar manchas normalmente va a llevar exfoliantes como los alfa hidroxiácidos, por ejemplo, glicólico, o va a llevar retinoides que también exfolian. Entonces, sí, vas a ir acelerando esa renovación de la piel, esa exfoliación, y por lo tanto vas a perder antes el bronceado. Normalmente el bronceado dura un mínimo de unos 30 días, ¿no? Que es lo que tarda en renovarse la capa más superficial de la piel. Si nos hemos seguido bronceando, pues va a durar más. Entonces, claro, todo lo que lleve sustancias para depigmentantes, sobre todo exfoliantes, pues va a hacer que el bronceado dure menos, pero, o sea, va a borrar un poquito de esas capas de la piel que tienen melanina.
Oye, Ana, y de una cosa a otra, pasamos de los despigmentantes a preguntarte si el ombligo, por ejemplo, hay que limpiarlo.
Sí, sí. Pues a ver, el ombligo, recordemos que es una cicatriz, ¿vale? Entonces, hay que limpiarlo como el resto del cuerpo, pero sin sacarle brillo, que es que hay tutoriales por ahí de tienes que coger un bastoncillo de los oídos con alcohol, meterlo, limpiarlo, exfoliarlo. Digo, mira, dejaos de tonterías, hay que lavarlo igual que el resto de la piel, como ¿no? Pues en la ducha con un poquito de jabón, secarlo con la toalla luego. Y entender que el ombligo, pues hombre, siempre huele, puede tener un olor si hurgamos un poquito con el dedo y luego nos lo llevamos a la nariz, vamos a notar un olor diferente, ¿no? Pero eso no es que haya una infección, es que es una zona de muchos pliegues, con un poquito de sudorcito, grasita de las glándulas, pelusas a veces, polvo de la ropa, acumula un poquito más de porquería y es normal que huela un poco diferente, pero no hay ningún problema y no hay que sacarle brillo al ombligo.
Es como un agujero negro algunos ombligos, te diré, ¿eh?
Totalmente. Oye, bueno, algunos hacia afuera, algunos van hacia afuera.
Hablando de la ducha, ¿cómo es la ducha perfecta? ¿Se ha estudiado? ¿Es malo ducharse varias veces al día?
Mira, depende más de calidad que de cantidad. tú puedes ducharte 40 veces al día, pero hacerlo bien y no dañar la piel y ducharte una sola vez y liar la parda, porque te saques brillo y terminar escaldado. Entonces, básicamente, te digo unos cuantos tips. Fíjate, lo más importante es, sí, lo que recomienda la OMS, lo que recomienda la mayoría de guías dermatológicas.
Escucha,
es una ducha al día.
Hasta la Organización Mundial de la Salud da indicaciones de cómo hay que ducharse.
Sí, sí, la ducha ideal está descrita, como el ARRAE, pues tiene ahí su... Tú pones en Google ducha ideal o la ducha perfecta y te lo dice la recomendaciones, que es una ducha al día. Si es un clima muy caluroso o hacemos mucho deporte, puedes hacer una segunda ducha más rápida sin mucha agua y sin mucho jabón, perdón. O sea, solo con agua y sin mucho jabón. De unos 5 minutos de duración, según la OMS, para que haya un uso sostenible de agua y energía. Digamos que no hay que superar los 95 litros de agua de consumo medio diario, tiempo que los españoles excedemos por goleada, que lo sepas. Con la mano, no hace falta usar esponja, ya sabéis que las esponjas solo sirven para hacer el brilli-brilli, que yo digo, pero el brilli-brilli mejor para Nochevieja. No hay que sacarle brillo a la piel. La mano es más que suficiente, ¿vale? Las zonas imprescindibles, pues axilas, genitales, zonas que pueden oler un poco peor. Con agua templada, ¿vale? Porque ya sabéis que la temperatura en nuestro cuerpo está en torno a 36-37 grados, bueno, la de la piel en torno a 33, y el agua muy, muy, muy caliente es deslipidizante, es decir, sabemos que limpia demasiado bien. Igual que cuando tú quieres limpiar los platos maravillosamente, pones el agua chicharrando porque sabes que sale la grasa de los platos de maravilla, pues lo mismo pasa con la piel, que como te duches con agua muy caliente, vamos, te vas a cargar toda la barrera hidrolipídica, ¿no? Entonces, toda esa grasita natural de la piel. Entonces, con una agüita templada, con un gel respetuoso, que se ríen de mí cuando digo esto de gel respetuoso, porque me dicen, ¿qué pasa, que el gel te saluda de usted? No, es respetuoso con la piel, es decir, un Sindet, que ya sabéis que son lo que decimos entre comillas jabones sin jabón, o oleogeles, que son jabones con un alto componente de aceites, que digamos limpian a la vez que hidratan. Y nada, y luego tras la ducha, pues secarnos sin empezar a hacer el froti-froti, ¿vale? O sea, incidir en las zonas que retienen humedad, intentar limpiar, secar bien los pliegues, ¿no? Debajo del pecho, las ingles, entre los dedos de los pies, para que no se quede esa zona húmeda y luego crezcan a lo mejor hongos o se irrite, pero ya está, tampoco hay que secarse con secador, como me dice alguna gente. Dice, yo me seco después de la ducha todo el cuerpo con secador. Digo, ¡qué paciencia!
Madre mía, yo creo que suspendemos todos los que estamos escuchando este podcast. Yo creo que debo hacer bien una cosa solo. Oye, Ana, y entonces, por ejemplo, si el jabón no hace espuma, ¿no limpia?
Buah, eso es uno de los grandes mitos. ¿Cómo nos cuesta entenderlo, verdad, Cris? La espuma es aire. La espuma no es más que aire. La espuma depende de varios factores. Uno, de si usamos esponja, porque la esponja va metiendo aire al jabón conforme la exprimimos, entonces hace más espuma. Y depende también mucho de la dureza del agua. Entonces, y del tipo de tensio activo que tenga el gel que estemos utilizando, ¿no? Entonces, los sulfatos suelen hacer más espuma. Entonces, al final, es cierto que el agua, pues por ejemplo, cerca del mar, suele ser más dura, contiene muchos minerales, ¿no? Entonces, el agua, en las aguas así más duras, pues digamos que las sales de calcio y magnesio precipitan más fácilmente cuando usamos algún jabón o algún champú y se forma menos espuma, ¿no? Entonces, nos va a parecer, si estamos tan pendientes de la espuma, vamos a empezar a usar más champú para pensar que está limpiando mejor, por ejemplo, pero de verdad que no hace falta. O sea, que la espuma depende de eso, de la dureza del agua, es decir, de la cantidad de minerales que tenga el agua, del tipo de jabón que estemos usando, del tipo de fórmula y de que usemos esponjas o no. Pero que no más espuma equivale a mejor limpieza. Ese es el mensaje, ese es el titular. Que me he enrollado mucho para decir simplemente eso.
Lo has explicado fenomenal. Y desde que a mí me quitaste las esponjas y yo luego, a su vez, le quité el guante de cream a Patri psicóloga, toda nuestra piel respira tranquila. Nuestras células son mucho más felices. Oye, Ana,
esos queratinocitos están aplaudiendo.
Fiesta,
están teniendo orgasmos.
Bueno, ya que le quité el coco loco, porque bueno, lo del coco loco nos daba para otro podcast. Has dicho la palabra justo champú. Por ejemplo, ¿se puede utilizar el champú del pelo para lavar el cuerpo?
Sí, a ver, existen los llamados geles champús, que normalmente son un producto intermedio, que bueno, a ver, si queremos ahorrar tiempo, vamos de viaje, claro que sí, podemos usar un solo producto para cuerpo y para cabello, no hay ningún problema. Eso sí, si ya queremos calidad, si queremos un pelo suave, brillante y un cuerpo que no pique, o sea, es decir, si ya queremos calidad, pues hombre, digamos que tenemos que entender que los productos están concebidos para actuar en zonas distintas, ¿no? Tienen una formulación específica para cada zona. Entonces, los, los geles de ducha pues suelen tener productos que limpian, pero estar formulados al pH de la piel, de 5,5 y tal, mientras que los champús pues son más ricos en activos quelantes, además incorporan siliconas para dar brillo, volumen, acondicionador, o sea que una temporadita, todos lo hemos hecho y viene muy bien, o vas al gimnasio y no quieres cargar con dos botes, lo que tú quieras, usas un gel champú que se llama, o usas un champú para el cuerpo y viceversa. Pero hombre, si es a largo plazo y sobre todo eres mujer, un pelo largo y bonito, pues chiquilla, yo apostaría por dos productos diferentes.
Vale, me salgo de la ducha. Ana, esos granitos que pueden salirte en el párpado junto a las pestañas, ¿por qué aparecen? ¿Y en la lengua? ¿Por qué a veces nos aparecen granitos?
Pues mira, en los del párpado suelen ser los famosos orzuelos, que son pues como una foliculitis, una infección, una inflamación de las pequeñas glándulitas sebáceas que hay en el borde del párpado, donde están las pestañas, que se llaman glándulas de meibomio. Y nada, aparecen un granito, efectivamente. Normalmente se van solos, no hay que hacer nada, a lo mejor aplicar alguna cremita antibiótica o con un poquito de corticoide suave, pero es verdad que a veces se enquistan y ya se forma lo que llamamos un chalación y se quedan ahí durante meses y ahí ya pues muchas veces el oftalmólogo tiene que meter mano y operar. Pero vamos, no tienen importancia. Y en el caso de la lengua, si nos salen pequeños granitos en la lengua, lo más normal es que se trate de lo que llamamos una papilitis lingual transitoria, que no pasa nada, es como una inflamación de las papilas linguales y que, bueno, suele ser muy frecuente en niños, pero se va sola. Hombre, si ya persiste, pues puede ya ser indicativo de que haya papiloma humano, una infección vírica, pues como el virus de Steinbar, etcétera, y habría que consultar. Pero si es algo transitorio, es una papilitis lingual transitoria y no pasa nada.
Seguimos con granitos y sus primos hermanos. Esas bolitas que salen a veces en la cara, lo que se llaman los quistes de Emilio, que me dijo una vez la doctora Borrejón, que qué risa.
¡Qué buena!
¿Se pueden eliminar en casa o con una limpieza de cutis o directamente al dermatólogo?
A ver, los quistes de Emilio, ya sabéis que son esos granitos blancos que son como pequeñas bolitas blanquecinas de un milímetro de diámetro que normalmente aparecen en las mejillas, alrededor de los ojos, es muy típico. Hay gente que tiene como mucha tendencia. Pueden salir espontáneamente, que es lo más normal, o a veces pues por cicatriz, etcétera. Pero bueno, lo más normal es que no haya una causa clara. Entonces, se pueden eliminar con una agujita estéril en casa y mucha gente lo hace, pero no es lo ideal. O sea, lo ideal es, hombre, que los intentemos, que se traten en consulta. También se pueden prevenir, más que eliminar, prevenir si usamos productos con hidroxiácidos, retinoides, productos que hagan un poquito de exfoliación en la piel. O sea que, pero bueno, si nos tenemos que quitar alguno de vez en cuando, pues no pasa nada, pero no es lo ideal.
Seguimos. Ana, ¿existen los lunares blancos o son unicornios?
¡Ah, qué bueno! Sí, sí, existen. Se llaman, y lo siento por hablar en medicina profundo, se llaman hipomelanosis guttata. ¿Vale? Si nos miramos ahora mismo a los brazos o a las piernas y tenemos una edad, normalmente veremos alguno, ¿vale? Son como pequeñas marquitas blancas, chiquitinas, como en forma de gota, por eso lo de hipomelanosis guttata, guttata sería gota, y hipomelanosis es zonas con menos melanina, ¿no? Entonces, mucha gente se cree que son hongos, pero en verdad son daño solar, ¿vale? Igual que nos salen los famosos léntigos, que son como pecas más grandes que nos están indicando que ahí nos ha dado mucho sol, pues el daño solar se manifiesta a través de esas pequeñas manchitas blanquitas, esos lunares blancos, que sinceramente y sin ánimo de ser muy depresiva o muy tristona y dar falsas esperanzas, la verdad es que tienen difícil solución. Así como los léntigos los podemos quitar con el láser, estas manchitas blancas, la verdad que no hay gran solución. Por lo tanto, mejor prevenir que curar y cuidarse mucho del sol.
Y en fototipos bajos más habituales, ¿no? La piel de la gente claro. De piel blanquita, ¿no? Le suelen salir más, ¿no?
Sí, le suelen salir más léntigos y a la gente de piel más oscurita más hipomelanosis guttata, pues zonas de la piel que depigmentan, que al final todo te está diciendo que eso es una zona, como decimos nosotros, de daño actínico o daño solar, o incluso si es muy, muy avanzado y hay muchos léntigos, muchas manchitas blancas, pues decimos también zona de campo de cancerización, porque es más probable que en esa zona, en el futuro, por desgracia, se ha acumulado tanto daño a esa pobre piel, pues que crezca un cáncer de piel más fácil, ¿no? Que se desarrolle, perdón.
Ana, pasamos a las uñas. ¿Por qué a veces se nos encarnan las uñas? ¿Porque las hemos cortado mal? ¿Porque llevamos los zapatos demasiado apretados? ¿Porque mi madre tenía las uñas encarnadas y yo lo he heredado?
Pues un poco por las tres cosas, pero si me tuviera que quedar con una, yo creo que me quedaría por lo de cortarlas mal, porque es que la gente sigue cortando las uñas de los pies en semicírculo. O sea, las uñas de los pies hay que cortarlas rectas, sobre todo la uña del primer dedo del pie, porque si no, efectivamente corremos el riesgo de que se vaya metiendo un poquito de uña hacia la piel y se forme lo que llamamos una onicocriptosis, que es el nombre que le damos a la uña encarnada en medicina profunda. Pero bueno, que sepan nuestros escuchadores escuchantes que tiene fácil solución, que se trata bien en consulta y que bueno, no hay problema, pero que sí, uñas rectas, por Dios, cortar las uñas de los pies rectas.
Oye, Ana, yo cuando era niña y te salían las típicas marquitas blancas en las uñas, siempre te decía tu madre, eso es por falta de calcio. ¿Eso es así? ¿Se pueden quitar esas manchas? ¿Por qué salen?
Claro, pues a ver, manchas blancas en las... habría que diferenciar dos. Por un lado, si nos miramos ahora, todos los que nos estén escuchando, si se miran las uñas de los dedos, seguro que por lo menos en el primer dedo, en el pulgar, van a ver una especie de semiluna blanca abajo, ¿vale? Muchos de ellos lo verán incluso en todas las uñas. Esa semiluna es la matriz ungueal, ¿vale? Son las células madre que están haciendo que crezca la uña y que se esconden ahí debajo de la piel del dedo y que, bueno, que hay una parte de esa pequeña matriz que es algo visible, la famosa lúnula. Lúnula viene de luna porque tiene forma de media luna, ¿no? Está en la base de todas las uñas y ya os digo que independientemente de que la veáis más o menos, todos tenemos esa lúnula y sobre todo la vamos a ver en los pulgares, ¿vale? Pero está en la base de todas las uñas. Y luego están las pequeñas manchitas blancas como nubecitas pequeñitas que aparecen a lo largo de toda la uña, que seguro que son las que tú estás diciendo, que es verdad que a todos nos han dicho de pequeños que son falta de calcio, pero no tienen nada que ver, o sea, absolutamente nada que ver. Estas pequeñas manchitas blancas no aparecen por falta de calcio, sino sobre todo por microtraumatismos de repetición diarios, como el gesto, mira, lo voy a hacer ahora, este gesto de dar golpecitos, no sé si tú lo haces, el de dar golpecitos así con las uñas en la mesa o bueno, o meterte las, yo qué sé, las manos a unos vaqueros ajustados. Son microtraumatismos de repetición que van dañando un poquito la uña, pero ya te digo yo que el calcio tiene poco que ver en la uña y menos en la dureza y menos en esas manchitas blancas. Y se van solas y no pasa nada y no hay que darles ninguna importancia, ¿vale?
Vale, seguimos con el momento uña, Ana. Me surge una duda. ¿Hay riesgo al hacerse la manicura por usar la misma lima que han utilizado varias personas?
Sí, a ver, en verdad el riesgo de usar cualquier tipo de material de manicura, pedicura, en varias personas siempre está ahí, que sobre todo el de infección, ¿no? El de transmitir alguna infección, sobre todo hongos, ¿no? Que son lo más probable que suele infectar las uñas. O sea, no es lo ideal. Es verdad que la lima, pues bueno, sería de lo que menos, ¿no? Pero al final, o sea, hay otros instrumentos, ¿no?, de manicura pedicura que puede ser peor, pero en general, oye, todos estos artilugios o bien los esterilizamos muy bien si es un centro especializado o son desechables, o bien nosotros pues no los compartimos, claro que no.
Y la típica pregunta, ¿te corto las cutículas? ¿Se pueden cortar las cutículas o mejor no?
Eso, menos mal que me ha hecho esta pregunta, ahí quería llegar yo, por Dios, vamos, o sea, ¿qué manía le tiene la gente a las cutículas? Las cutículas es lo mejor, es el mayor invento de la naturaleza. Las cutículas son esa pielecita que sella ese espacio entre la piel y la matriz. O sea, las cutículas son la maravilla más grande de la historia porque están protegiendo a las células madre, o sea, no dejan que las células madre, a esa lúnula que os decía, le entre nada, le entre agua, le entre en infecciones, le entre en bichos. Entonces, por favor, esa manía que tienen en las manicuras y las pedicuras, o bien de quitarlas, que me parece una agresión brutal para la uña, o bien de empujarlas hacia adentro, como he visto que hacen también a veces, ¿no? Que las van como empujando. De verdad, no os dejéis hacer eso. Ya sé que la manicura va a quedar más bonita sin cutícula, pero vuestra uña a largo plazo va a sufrir, podéis incluso dañar la matriz, dañar esas células madre. Dejar a las cutículas en paz, por Dios, dejarlas en paz.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal, bien sea lactancia materna o artificial, y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos. Ahora, con buena temperatura, a todos nos gusta salir más de casa y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo. Si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes tarritos que ofrece Potitos. Hay recetas para bebés desde 4 y 6 meses y solo llevan ingredientes como frutas, verduras, carnes o pescados que se trituran y se envasan tal cual. Los Potitos de Nutriben son tarritos seguros, fáciles de conservar y transportar, ya que no necesitan refrigeración, tan solo mantenerse en un lugar fresco. Se calientan en microondas o al baño María, sin conservantes ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Ana, misterio sin resolver. ¿Dormir boca abajo hace que te salgan más arrugas en la cara? ¿Aplasta el pecho?
Claro, no es un misterio sin resolver. Ya te digo yo que está más que resuelto y además es algo que a mí me atormenta porque yo no sé dormir más que boca abajo y sin embargo es la peor postura para la belleza. Bueno, también también desde el punto de vista musculoesquelético, pero para la belleza es la peor. Ya sabéis que existen las arrugas posturales, que son las arrugas que aparecen por las posturas al dormir. La que más arrugas posturales produce en la piel de la cara, sobre todo también en el escote, es dormir boca abajo, ¿vale? Aplastando ahí la cara contra un lateral. Luego, dormir de lado y la postura mejor para la belleza y para que no salgan arrugas posturales, desde luego que es dormir boca arriba, ¿no? O sea que eso es lo ideal, pero yo no sé si alguien lo consigue. Este tipo de arrugas posturales son un poco complejas de tratar porque, claro, no se pueden tratar con toxina botulínica, pero bueno, sí que las podemos borrar a base de láser, rellenarlas con ácido hialurónico. Tienen solución, ¿vale? Pero bueno, la mejor solución es prevenirlas y si logramos dormir boca arriba, pues mejor que mejor. ¿Tú cómo duermes? ¿Boca arriba, boca abajo, de lado?
Yo necesito primero, para quedarme un poco dormida, me pongo boca abajo y luego me pongo de lado. O sea, qué fatal. Yo es que dormir tipo momia como que no puedo. Yo lo de boca arriba, ¿quién se puede dormir boca arriba?
Hay muchos hombres que sí, ¿no? O sea, bueno, ahora ha parecido que duermo con un montón de hombres, o sea, cuando no me como un rosco. Pero no sé, yo los veo como con más facilidad para dormir en general en cualquier postura. Yo también, yo tengo que hacer como tú, me tengo que poner boca abajo, taparme entera, encontrar la postura perfecta y luego ya después no sé lo que hago, pero una vez me grabé con una cámara de vídeo, por favor, que animo a todo el mundo que una vez en su vida se grabe durmiendo. O sea, no hay cosa más divertida, Cris, luego lo pones a cámara rápida y es que te partes de risa con todo lo que hacemos, moviendo la boca, ruiditos de un lado para otro de la cama, o sea, es divertidísimo, vamos, divertidísimo verse a uno durmiendo.
Oye, y la cara ya me lo has dicho, pero ¿el pecho se aplasta también?
Sí, hombre, en el pecho como tal, para las mamas, para las glándulas mamarias, yo creo que a priori no hay gran problema, pero sí que las arrugas posturales del pecho sí que también salen más, claro, en el escote, en el cuello, igual que con la postura, claro,
seguro
salen
que,
más arrugas.
Seguro que muchas se van a ver representadas con esta pregunta. Yo la primera, ¿por qué me pongo tan roja cuando hago ejercicio?
Eso es bueno, eso es porque el deporte estimula la circulación sanguínea y la piel pues, de tu cara pues, está recibiendo más oxígeno, más nutrientes y tiene un color más rojo. Ya sabes que además, oye, que la ciencia ha demostrado que el color rojo, o sea, es el más buscado en maquillaje y además es el que más nos atrae. O sea, si tu piel se pone un poquito roja, esa ruborización tiene dos ventajas principales evolutivas. Uno, la gente va a confiar más en ti porque les estás mostrando, bueno, ya fuera de hacer deporte, me refiero en general, cuando te sonrojas, la gente detecta pues, que le estás transmitiendo vulnerabilidad y detectan que les estás diciendo la verdad. Entonces, evolutivamente nos gusta la gente que se ruboriza y además es que vas a ligar más porque es que está demostrado que nos parecen más atractivas las personas con un poquito de rojo en la cara, en las mejillas. Por eso de toda la vida las mujeres se pellizcaban un poquito las mejillas para que se les pusieran un poquito rojas y estar más guapas y bueno, y hoy en día usamos colorete. Así que no te preocupes que tiene todas las ventajas del mundo. Por un lado, tu piel está más oxigenada, hombre, siempre que ya no llegue a ser una cuperosis, una rosácea, una patología de la piel. Pero si es algo transitorio, ojalá todos nos pusiéramos rojitos más de vez en cuando. Eso es bueno, eso es salud y que algo bueno está pasando.
Claro, pero entre ponerte roja y que luego encima, si llevas una temporada sin hacer ejercicio, por ejemplo, correr, que te empiezan a picar las piernas, ¿por qué es ese picor que te apetece quitarte la malla y ponerte a rascarte el glúteo, los muslos, horrible? ¿Es malo? A mí, por ejemplo, me pican las piernas, pero preparando esta entrevista, Concha me decía que a ella, cuando juega al pádel, le pican las muñecas.
Nada, es súper normal, es un proceso natural del cuerpo ante la actividad deportiva. Digamos que cuando, sobre todo, y por eso me extraña que te pase a ti, cuando llevamos un tiempo sin hacer deporte, salimos a correr, por ejemplo, o como dice Concha, a jugar al pádel, pues digamos que bueno, pues esa musculatura se moviliza, se moviliza también la vascularización de esa zona y se puede producir ese leve picor, que normalmente se va enseguida y no tiene ninguna importancia, ¿vale? No está relacionado con un problema de salud. Así que nada, que eso se va mejorando conforme vayamos haciendo más deporte. Lo que sí que hay que tener en cuenta es si ya aparecen ronchas o abones, ¿vale? Ahí sí que podemos estar ante lo que se llama una urticaria colinérgica o incluso vibratoria, y entonces ahí ya sí que es mejor consultar. Es decir, si aparecen abones que duran más de 24 horas, o sea, como sobre elevaciones en la piel, entonces sí. Pero si es un picorcillo de nada acompañado de un poco de rojez, eso es que nos falta práctica. Eso es que nos falta práctica y hay que ir más por ahí conforme. Si sales todos los días, ya te digo yo que no te pasa.
Oye, y por ejemplo, si te pica la piel después de nadar en la piscina, ¿eso puede ser que tengas alergia al cloro?
No, pues mira, esto es un mito además importante, que todo el mundo, es normal que después de la piscina, pues entre que has estado nadando con mucho rato en la humedad, luego te has duchado, normalmente con jaboncicos apañados, etcétera, pues has resecado un poco la piel y es normal que si vas mucho a la piscina, pues luego la piel te pique más, pero porque está más reseca. La alergia al cloro es bastante rara, ¿vale? O sea, que no el que nos pique la piel después de nadar o después de las piscinas suele ser más por eso, por sequedad. Que no se preocupen, que es muy rara la alergia al cloro. O sea que.
Bueno, Ana, una pregunta relacionada con el deporte que toda mujer nos hemos hecho en algún momento. ¿El deporte de impacto es malo para la celulitis? Porque esta es típica conversación de sobremesa.
A ver, el deporte siempre es bueno para la celulitis, sea el que sea. O sea, de verdad, es que es de lo mejorcito que hay para la celulitis. Aunque también os digo que yo he tenido pacientes culturistas sin un gramo de grasa en el cuerpo, bueno, que exagerada soy, pero con un porcentaje de grasa mínimo y que aún así tienen celulitis. Ya sabéis que las mujeres de la celulitis nos los libramos, afecta al 95% de las mujeres y es lo que hay. No pasa nada, hay que normalizarla. Como digo yo, el hoyuelo, hay que aprender a amar el hoyuelo. Yo tengo, ya te digo, mi culete parece el tapizado de un sofá y tan orgullosa. Pero bueno, sí que es cierto que todo lo que sea fortalecer la musculatura sin impacto, sobre pues eso, lo que tú haces, deporte de fuerza, pues hombre, para la celulitis va a venir fenomenal, ¿vale? Pero en general todo deporte, sea con impacto o no, le viene muy bien a la celulitis, claro, porque oxigena la piel, ayuda a reducir la grasa y jo, le viene fenomenal.
Ana, desmontemos este mito. Las fajas anticelulíticas o las bandas para sudar, ¿tienen algún efecto?
Bueno.
Porque todavía se ven, ¿eh?
Jo, que sí se ven, pero si ha habido un marketing de influencers últimamente con unas tipo de mallas milagrosas que digo yo, que era de broma, porque encima las que las anunciaban eran todas ya con cuerpos esculturales que dices, hombre, a ver, más que la malla es la modelo, ¿no? Pero sí, es una pena. De verdad, las mallas no acaban con la celulitis, ni marcan el trasero, ni eliminan toxinas, ni marcan un vientre plano, como dicen por ahí en todas esas campañas de marketing de este tipo de mallas milagro. Y además, lo otro que decía, sudar, ¿no? O sea, ponerse cosas que nos hagan sudar ni adelgaza, ni acaba con la celulitis, ni quema grasa, ni nada. El sudor tiene una función que es la de termorregular, ayudar a regular la temperatura, pero el sudor no elimina toxinas, para eso están el hígado y los riñones, ¿vale? Lo único que vamos a conseguir con este tipo de mallas, que además suelen venir acompañadas de una especie de papel, como film transparente, incluso ahora papel osmótico, para que te lo pongas debajo de las mallas y sudes, es provocar una pedazo de irritación en toda esa zona, que luego sudes un montón, pierdas mucho líquido por sudor, que en cuanto te bebas el primer vaso de agua, lo vas a recuperar ese peso que has perdido, y poco más. O sea, de verdad, hacer deporte y olvidaos de todos estos productos milagros que no valen para nada, como mallas y cosas así.
Ana, hablemos de pelillos, de pelos y de pelitos. ¿Por qué a veces salen como unos pelitos blancos, finos y muy largos en alguna parte del cuerpo?
Pues mira, es un poco misterio. Se cree que es por alteraciones hormonales transitorias. Salen nada, dos o tres a lo largo de la vida. Son, como tú lo has dicho, unos pelitos finos, largos y nuevamente blancos. Que dices, pero bueno, ¿cómo ha crecido este pelo tan largo aquí de repente, tan fino, tan blanco, en un sitio aislado y un solo pelo? Pues es como que un folículo lo piloso se vuelve loco, por decirlo de alguna manera, está moribundo, entre comillas, y entonces alarga su fase de anagen, que es la fase de crecimiento, crece más de lo que le corresponde a esa zona. Yo, por ejemplo, el otro día me vi uno en el brazo que digo, pero bueno, ¿esto qué es? Y ya está, normalmente los podemos arrancar sin ningún problema, no pasa nada, es una cosa pues más anecdótica que un problema y ya está, nos pasa a todos y no tiene ninguna importancia y la causa se sabe, pero tampoco te creas que se sabe exactamente, se cree que es eso, alteraciones hormonales transitorias.
Chica, los dermatólogos lo habéis estudiado todo, ¿eh?
que no, que yo siempre digo que las entrevistas con vosotras las periodistas es de lo más difícil.
Oye,
es de lo más difícil.
¿Y los pelos, por ejemplo, que salen en los lunares, ¿eso se pueden quitar?
Sí, se pueden quitar perfectamente y además no son pelos que salgan en los lunares como tal, sino que son lunares que aparecen, pues toda nuestra piel está llena de pelitos, de folículos pilosos, y entonces también aparecen lunares, ¿no? Pues obviamente puede coincidir que haya un lunar y debajo de ese lunar haya un pelito, entonces ese pelito para salir al exterior pues tiene que atravesar ese lunar, que puede ser un lunar plano, pero es muy común que además sean lunares verrucosos. Entonces, ¿se pueden quitar si no nos gustan? Claro que sí, a nadie le gustan esos, como decía, cantaba Boticaria García, que me hizo mucha gracia cuando vino una vez a consulta, decía, mi lunar tiene tres pelos tiene mi lunar. Bueno, algo así. Ya has visto que no canto tan bien como ella, pero sí, lo mejor es recortarlos. Es decir, lo mejor es cortarlos con una tijerita. Lo que no debemos hacer nunca es arrancarlos, porque sí que podemos favorecer que se produzca una foliculitis subnévica, que se llama, que es una inflamación del folículo que hay debajo del lunar. Nevus viene de lunar, por eso lo de subnévica. Pero ya está, pero que no hay problema, los podemos quitar, pero con tijerita, ¿vale? No arrancándolos.
Y hablando de pelos, los que salen en los pezones, que también salen, ¿esos cómo se quitan?
Nada.
¿O no se quitan?
No, a ver, normalmente salen muy poquitos en mujeres y se pueden quitar, pero lo mismo, pues mejor quitarlos con un afeitado o incluso si los queremos quitar definitivamente más con láser, pero hombre, pasarte la cera o aplicar cera en una zona tan sensible como el pezón, vas a ver las estrellas.
Y con, o sea, las que o bien pinzas, los
recortamos,
que seguro que hay quien mete pinza.
Sí, a ver, también se puede usar pinza o incluso hilo, no pasa nada, se pueden arrancar de raíz, pero es verdad que, claro, va a ser más doloroso, pero sí, se pueden quitar sin problema y si tenemos muchos, desde luego consultar, porque ya sabéis que puede indicar un problema de hirsutismo, que se llama, que es mujeres que tienen un exceso de hormonas masculinas, un exceso de andrógenos o sea, testosterona, por ejemplo, y claro, les sale pelo en zonas donde a las mujeres normalmente no nos sale pelo, como es en la areola o en los pezones.
Ana, ¿por qué se cae el pelo con la quimioterapia? ¿Qué tiene que ver la quimio con el pelo?
Pues a ver, sí, esto es la principal preocupación de los pacientes oncológicos y se llama efluvio anágeno, ¿vale? Porque se pierde el pelo en la fase de crecimiento, que es como que se llama fase de anagen, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta fase de anagen o fase de crecimiento es la que se encuentra en la mayor parte de los folículos pilosos del cuerpo y justo la quimioterapia daña directamente a los folículos, a las células madre de los folículos en esa fase. Entonces, tú provocas un daño a unas células madre de los folículos pilosos, también de las uñas, en la fase de crecimiento, que es en la que se encuentra la mayoría, pues se produce una caída súbita y generalizada de casi todo el pelo del cuerpo, ¿no? Y sobre todo de la cabeza. Y esto es muy, pues bueno, muy doloroso, todos lo sabemos, para los pacientes con alopecia. Sí que es cierto que esto era sobre todo con los quimioterápicos tradicionales. Ya sabéis que hoy en día con las terapias moleculares modernas, dirigidas o con la inmunoterapia pasa mucho menos. Además, en cualquier caso, en el momento que cede la quimioterapia, este pelo se recupera, ¿eh? Y bueno, hoy en día, gracias a las técnicas de enfriamiento capilar, ya sabéis que esos cascos que a veces usamos, pues es mucho menor esta caída, ¿vale? Y además el impacto psicológico, oye, pues es muy bonito, porque ya sabéis que muchos pacientes pues optan por cortar o afeitar el pelo antes y muchas veces muchos familiares o amigos también se rapan la cabeza con ellos y oye, hay historias muy chulas, pero gracias a Dios, cada vez vemos menos esta alopecia por quimio.
Ana, hablemos de olores. Empecemos por lo primero. ¿De qué depende el tamaño de la nariz? ¿La gente percibe mejor los olores si tiene la nariz más grande o eso no es así?
Pues mira, lo primero es entender que la nariz, lo que nosotros entendemos como nariz no es la verdadera nariz. La nariz es enorme, enorme, enorme. Vemos solo lo que se llama la pirámide nasal, que es lo que vemos por fuera. Este trocito de nariz que me estoy tocando yo ahora. Pero por dentro están todos los senos paranasales, que es donde está la mucosa olfatoria, todos los mocos, vamos, que es enorme, ¿vale? La nariz por dentro. Pero bueno, en general, el tamaño de la nariz, lo que vemos por fuera, hay muchos estudios antropológicos que dicen que varía en las distintas poblaciones y es como una especie especie de adaptación evolutiva, sobre todo a la temperatura y la humedad, ¿vale? Al final, los estudios que se han publicado, por ejemplo, en PLOS Genetics, que es una revista que tiene alto factor de impacto, lo que dicen es que las narices más anchas son más comunes en los climas cálidos y húmedos, mientras que las narices más estrechas son más comunes en los climas fríos y secos. ¿Por qué? Pues porque parece que las fosas nasales más estrechas alteran o mueven el flujo de aire de una manera que favorece que se caliente mejor, ¿no? Porque ya sabéis que la función, una de las principales funciones de la nariz es calentar el aire, ¿no? Para que, pues tú puedes tener fuera menos 4 o menos 20 grados centígrados, pero tú necesitas que cuando el aire llegue a tus pulmones esté a 37 grados. Entonces, la nariz, toda esa vascularización de la nariz, lo calienta, ¿no? Entonces, y además es un mecanismo súper eficaz. Entonces, parece que esas narices más estrechitas calientan mejor el aire.
Joder, fascinante. Lo que estoy aprendiendo hoy, Ana. Oye, en tu libro, Piel sana, piel bonita, recuerdas una canción de Jorge Drexler, quien ha estado ya en este podcast, que dice así: estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. ¿A qué huele la piel, Ana?
¡Ay, cómo me gusta Jorge Drexler! Yo tuve una época de desamor que creo que me escuchaba Jorge Drexler en bucle sin parar. Y mira que es bonita
la letra. Pues la entrevista es maravillosa. Tienes que escucharla.
Buah, sí. No, totalmente. Y pues resulta que con todo lo bonito que son las letras de Jorge Drexler, ya te digo yo que lo que te voy a contar es todo lo contrario, porque nuestra piel, voy a romper todo el romanticismo, ya sabes que yo lo digo mucho, que huele a nada más ni nada menos que caca de bacteria, bueno, a caca y pedos de bacteria, porque al final el sudor ya sabéis que no huele a nada, es completamente inodoro, ¿vale? Entonces, ¿a qué huele nuestra piel? Pues huele a los, digamos, las bacterias, ya sabéis que estamos llenos de esa microbiota, toda nuestra piel está cubierta de bacterias beneficiosas para nosotros, la famosa microbiota, y esas bacterias se alimentan de sustancias presentes en nuestra piel y de sustancias presentes en el sudor. Y con eso, digamos, las digieren y fabrican moléculas que tienen olor, ¿no? Y desprenden un olor corporal característico. Pues no, normalmente productos de degradación, pues eso, de lo que han tomado, ¿no? Y claro, pues a eso huele nuestra piel, a caca de bacteria. Qué triste, Cris.
Oye, ¿y el olor anciano existe? ¿Eso es verdad?
Sí, a ver, existe, no es un mito, Cris, pero sí que es verdad que, aunque tiene base científica, porque lo causa el famoso 2-nonenal, que es una molécula que se genera en la piel al oxidarse de forma natural los ácidos grasos de nuestra barrera lipídica, de nuestra grasita natural, lo cierto es que es un olor que lo tenemos como estigmatizado. Es decir, ¿existe ese olor anciano? Sí, sí que existe. Los cambios hormonales, conforme vamos siendo mayores, van haciendo que cada vez produzcamos más 2-nonenal en nuestra piel, sobre todo a partir de los 30-40 años, y se dispara a lo bestia a partir de los 60 años. Pero es un olor diferente, pero no peor. Es decir, hay un montón de estudios que en la que le han dado a voluntarios a oler camisetas impregnadas con este olor muy importante en 2-nonenal, este olor anciano que podríamos decir, y lo identifican como diferente, pero no desagradable, ¿vale? O sea, que el olor anciano existe, pero de verdad, dejemos de estigmatizarlo, es un olor diferente, pues como el de los bebés, pero no peor.
Mm. Y Ana, ¿por qué los perfumes huelen diferente en distintas personas?
Pues a ver, depende de muchos factores, sobre todo de los factores climáticos, del lugar donde nos encontremos, etcétera. Pero bueno, si tuviéramos que quedarnos con algún factor más importante de nuestra piel, porque se dice que todos tenemos un odortipo, es decir, como un sello, una etiqueta olfativa, ¿no?, que nos define, y los perfumes nunca, nunca van a oler igual en nadie, o sea, en cada uno de nosotros va a oler de una forma diferente, pero podría, si tuviera que quedarme con un factor que más influye en cómo huele un perfume, sería el pH. ¿Vale? De nuestra piel. Y bueno, yo sé que decir pH pues es como decir, ¿sabes?, Kuala Lumpur, o sea, que es como, vale, pero aterrízanos esto, como dices tú. Pues el pH depende sobre todo de la grasa. Entonces, por ejemplo, pieles muy grasas, las pieles de los hombres van a tener un pH más ácido, y esos pHs más ácidos, esas pieles más grasas retienen mejor los perfumes, los mantienen más tiempo y mantienen más el olor, diríamos, original. Mientras que las pieles más secas, no sé cómo expresarlo, digamos que los expulsan más rápido, el olor dura menos y se impregna menos la piel de ese olor, ¿no? Pero también funcionan, es decir, es simplemente que hay cambios, ¿no?
Y si decías al principio que el sudor no huele, entonces de repente, ¿por qué hay zonas del cuerpo que huelen más fuerte por las bacterias? O sea, por ejemplo, las axilas, los pies, el aliento, los genitales.
Eso. Bueno, lo primero es que hay que normalizar el olor corporal, ¿vale? Siempre que exista una buena higiene, hay que dejar de estigmatizar pues, ese olor genital, que hay muchísima gente acomplejada, etcétera. Pero bueno, sí que es cierto que hay dos tipos de glándulas sudoríparas. Están las glándulas sudoríparas secrinas, que producen un sudor como muy acuoso, es casi todo agua con sal. Y luego están las glándulas sudoríparas apocrinas, que están en axilas, genitales y en determinadas zonas del cuerpo, y que producen un sudor más espeso. Entonces es como, jo, pues al final yo a esas bacterias les estoy dando de comer un sudor diferente. Es como, pues entonces van a producir unos desechos diferentes, con más olor, ¿vale? Uh-huh. Pero igualmente, tanto el sudor ecrino como apocrino es inodoro. Lo que pasa es que en las axilas genitales, primero, se acumulan más bacterias, el pH también es diferente y encima les estamos dando de comer diferente. Pues producen un olor diferente, pero lo mismo, no por ello desagradable. De hecho, antiguamente nos encantaba ese olor. No sé qué ha pasado, que ya lo hemos estigmatizado también, pero... Uh-huh. Pero hombre, no hay que acomplejarse por el olor genital.
El olor a pies de moda, como que no.
Ya, ya, ya. Sí, me estoy viniendo muy arriba, ¿verdad?
Te está viniendo como
viniendo
un poco
muy arriba y luego free, tira para atrás, sí. Sí, free, happy. No, es porque viene mucha gente acomplejada, vienen mujeres, Cris, a consulta que no se atreven a tener relaciones sexuales si antes no se lavan. Incluso, no sé si has visto la escena esta de Ha nacido una estrella, la de cuando Lady Gaga, antes de acostarse con Bradley Cooper, se va al baño y corriendo se lava sus partes, ¿no? Sus genitales, pues me da pena, porque esto nos pasa mucho a las mujeres, nos acompleja mucho el olor genital y encima hay mucho chiste por ahí, mucha tontería de que huele a pescado y no sé qué. Pues es que tiene que oler diferente. Mm. Siempre que, además, es que tampoco podemos enmascarar ese olor en exceso, porque ese olor, ese cambio de olor genital habitual nos va a alertar, por ejemplo, de una infección. Si de repente tienes candidiasis, ahí sí que va a oler mal, de verdad, y sí que va a oler diferente. Entonces, ese tipo de mensajes, intento luchar contra ellos, pero es verdad que, hombre, que hay gente que guarra y ya está, las cosas como son, y que hay falta de higiene y que, hombre, un poquito de jabón con la manita.
Aquí ya a calzo quitado, las preguntas vergonzantes. Prepárate, que la primera es fuerte. Ana, ¿existen los pedos vaginales?
Totalmente, totalmente. Y no pasa nada. Son pedos que no huelen, nunca van a oler, porque no es más que aire acumulado en la vagina cuando ha habido ahí mucho roce, mucho metesaca, y no pasa nada. Dejamos que salga el aire tranquilamente y nos echamos un par de risas con nuestra pareja. No pasa nada. O mientras hacemos un poco de sexo oral, que ya sabéis que las mujeres llegamos al orgasmo sobre todo con la estimulación del clítoris, no tanto con la penetración. O sea, que hay que estimular ese clítoris, por Dios, que es el órgano sexual del placer femenino. Vamos a tocar ese glande del clítoris, que está un poquito más arriba.
Está muy bien, porque en tu libro tienes toda una parte de sexualidad que no espera encontrar una en un libro sobre piel, y es maravilloso ese capítulo. Ana, ¿por qué Gracias. Salen granos en el culo?
Pues hay muchos motivos, pero sobre todo es la humedad continuada, la oclusión. El culete no está hecho para que lo llevemos todo el día tapado, con sobre todo con calzoncillos muy fashion de nylon o con ropa así muy, muy sexy, pero que no le viene muy bien a nuestra piel porque no es de algodón. Entonces ese sudor mantenido pues favorece que se inflamen los folículos pilosos, se formen foliculitis, etcétera. Hombre, si ya salen muchos, pues hay que descartar una hidradenitis supurativa, una enfermedad de Crohn, enfermedades más graves, ¿no? Pero esos suelen ser más lo que llamamos golondrinos, esos granos muy profundos que salen en las ingles. Si son granitos así superficiales, pues suele ser más un problema de oclusión, que se llama, de sudorcillo.
Vale, me voy a seguir quedando un ratillo por la vulva. ¿Qué pasa con los lunares, los granos y los poros en la piel de la vulva? ¿Por qué salen?
Pues salen igual que en el resto del cuerpo, pero más allá del por qué, aquí me voy a centrar en, por favor, explorémonos la vulva. Ya sé que yo lo digo mucho, pero hombre, vamos a bajar un espejico aquí abajo, que es que la gente se pasa 3 horas mirándose el poro de la mejilla y de la cara, que es que se saben todos los poros de su piel, de su cara, y no se han mirado nunca ahí abajo. Mirémonos ahí abajo, que es que la gente no sabe identificar ni cuál es la salida de la uretra, ni cuál es la entrada de la vagina, ni dónde, cuál es el glande del clítoris. Vamos a mirarnos, podéis coger mi libro si queréis, que lo voy explicando poco a poco, os cogéis un espejito y os miráis, y así de paso veis si tenéis lunares, si tenéis alguna cosa rara, y aprendéis también a conocer vuestra vulva, que suena esto muy happy flower, pero oye, que es muy bonita, hay que mirarla más, que mira, los hombres, no quiero sonar aquí muy tal, pero ellos sí que el pene lo tienen ahí bien, hombre, en un pedestal. Vamos a tener nuestra vulva en un pedestal.
Total, porque se lo ven más y nosotras tenemos que hacer el esfuerzo para poder vernoslo, ¿no? Me estoy acordando de tomates verdes fritos, Towanda. ¿Te acuerdas de la escena? Towanda.
Sí, sí. Pues nada, pero es que nuestros genitales también son externos, Cris, que es que también son externos, que no están tan escondidos, que se ven, que también son externos. Perdona, que te he cortado.
No, pero bueno, es lo típico, ¿no? Cuando eres niña, no te toques ahí. No te toques ahí.
Qué pena de mensaje. Qué barbaridad. Qué daño han hecho, por favor.
Pero bueno,
pues no, tócate ahí mucho y con succionadores de clítoris y con todo lo que pilles.
Explora. Voy a dejar la vulva, que parecemos Gwyneth Paltrow. Otra pregunta del millón, Ana.
Qué buena esa.
¿Las camisas blancas y las camisetas que te impregnamos machacándolas con esos cercos de sudor amarillo que te queda en la axila, eso por qué sale? ¿Se pueden evitar?
Pues ese color amarillento básicamente son restos, o sea, son restos de caca de bacteria también. Esas bacterias que habitan la piel, ya hemos dicho que cogen sustancias presentes en el sudor y, bueno, las digieren y generan moléculas como amoníaco, ácidos grasos, que además de oler regular, pues también pueden provocar un cambio de color. De hecho, José Ramos Vivas, que es un compañero de la radio, que risa, me mandó, como siempre digo lo de la caca de bacteria, me mandó la foto de una bacteria haciendo caca al microscopio, Cris, que es que te partes de risa. Se ve la bacteria al microscopio con la caquita detrás y es que te partes de la risa. Pero sí, de eso salen los cercos amarillentos en las camisetas blancas.
Vale, algo que hemos hecho todos, y hay que confesarlo porque es verdad, todos nos hemos hurgado o nos hurgamos la nariz. ¿Por qué tenemos esa fascinación con meternos el dedo en la nariz?
Pues a ver, esto se llama en medicina profundo rinotilexis y hacerlo de forma normal no es patológico, es súper normal, lo hacemos todos y de verdad, se ha demostrado que hurgamos en la nariz por obviamente rascarnos un poco, sentir que la limpiamos, pero sobre todo lo hacemos por placer, Cris, para entretenernos, nos encanta hurgar, nos resulta placentero sacarnos mocos de la nariz, o sea, es que está demostrado científicamente y además se ha visto que lo hacemos más o menos una vez por hora de media. Hombre, si estás por ahí, espero que no, pero si estás en casa solo, de media, una vez por hora. O sea, que nadie se sienta culpable cuando esté solo y se saque y se hurgue un poco la nariz, no pasa nada. No, nos gusta a los seres humanos.
Oye, ¿y de qué depende entonces que los mocos sean de un color u otro?
Pues, a ver, no, los mocos normalmente suelen, ya sabes que nos ayudan a filtrar, ¿no? Pues a filtrar microorganismos, etcétera. Entonces depende de, o sea, los mocos normalmente suelen ser de una coloración verdosa, la mucosidad, o más bien en verdad son transparentes, lo que pasa es que los vemos verdosos. Y lo que nos tenemos que preocupar más bien, más que del color, es, bueno, pues que no haya restos de sangre, etcétera, en los mocos sobre todo.
Ana, has dicho la palabra hurgar y yo, ya que te confesé una vez que utilizaba esponja, te voy a confesar, vale, que los bastoncillos de los oídos son horribles, pero joe, qué gustirrinín da ahí cuando te frotas el oído. Sí, es malísimo. ¿Pero por qué da esa sensación de gustirrinín?
Ojo, pues yo creo que es más un aprendizaje social, porque en verdad no debería dar ningún gustirrinín.
Mi amiga Laura Pérez Mendiola, que va a estar escuchando este podcast, está conmigo. Lauri, los bastoncillos de oído son horribles, pero a las dos nos gustan.
Pero es que tú has visto que es que esto es el oxímoron más grande o la paradoja más grande. Tú has visto que en las cajas de bastoncillos de los oídos lo primero que pone bien grande es no usar dentro del oído. O sea, es que es de broma. O sea, es que ellos mismos, los fabricantes, te están diciendo no te hurgues en el oído con esto. Mira, son de verdad, el cerumen de los oídos nos protege de infecciones, nos protege, lo necesitamos para escuchar mejor, para todo, de verdad. No hace falta limpiar los oídos por dentro. El oído se limpia solo, como la vagina. Y de verdad, no empujemos ese, o sea, solo vamos a poder generar irritaciones, traumatismos del tímpano, empujar el cerumen y acumularlo. Y luego contaminar mogollón el planeta, porque es que los bastoncillos de los oídos y algo no son sostenibles.
Bueno, o sea, yo he dejado las esponjas, te prometo que voy a intentar dejar los bastoncillos.
A ver, los hay biodegradables y tanto te gustan, pero hay que dejarlos.
Ay,
no,
es que
esto no
da como así como...
A ti te da gustirrinín, pero dátelo por fuera, por el oído externo, por las grietecitas del oído externo, por los piedecitos.
A mí me presta ahí.
A ti por dentro.
Estoy segura que hay algún escuchante que le pasa como a mí, que me escriba, por favor, para que nos unamos en hermandad. Pregunta, Ana.
Sí.
Los pedos, ¿por qué hay unos que huelen y otros no? ¿Y por qué además tú toleras mejor tus pedos que los pedos del vecino?
A ver, lo de que ¿por qué toleras los tuyos mejor? Pues yo creo que es una cuestión evolutiva, de que al final el ver a qué huelen tus pedos te está dando información de cómo va tu higiene, ¿no? O sea, tu salud digestiva. Entonces yo creo que es un tema evolutivo, igual que miramos los mocos para ver si hay sangre, o igual que miramos las heces para ver si son diferentes. O sea, debe ser algo de cuidar nuestra salud. Pero al final, sí, el olor de los pedos va a depender sobre todo de nuestra dieta, es decir, de lo que hayamos comido. Hay determinados alimentos, brócoli, cebolla, carne, huevos, que tienen tiene mucho azufre y que van a hacer que huela peor. También si nos pasamos de carbohidratos, ¿vale? Porque las bacterias presentes en el intestino no van a dar abasto y vamos a producir mucho más metano, bueno, una serie de gases que ya sabéis que huele peor. Pero sí, al final básicamente es eso, es los ingredientes de la dieta y llevar una dieta saludable o no. La verdad es que si tienes muchas ventosidades es que algo no estás haciendo bien, habría que consultar.
Una frase que yo escuché me hace mucha gracia, la ley del pendulillo, la última gota al calzoncillo. A ver, ¿por qué los hombres no se secan después de hacer pis y nosotras sí? ¿Hay que secarse o no hay que secarse? ¿No esto habéis investigado? Va, preguntas, ¿eh?
No, a ver, investigado como tal de un estudio científico en Nature sobre la última gota en el calzoncillo. ¿Cómo era? La ley del pendulillo.
La ley del pendulillo.
Yo creo que no va a haber.
La última gota al calzoncillo.
Me parto. Es que suena mucho a refranero español y a boticaria, ¿eh? Te das cuenta, ¿no?
Es de Concha. Pero... Esta es de Concha.
Ah, esta es de Concha. Pues a ver, en verdad lo que sí que sabemos científicamente es que la humedad mantenida en la zona genital nunca es bueno. Igual que a los niños no hay que dejarles el pañal con un montón de pis o tú dejarte una braguita impregnada con mucha humedad de pis, pues lo mismo los hombres. Si siempre van con el lamparón ahí de humedad en el calzoncillo, pues no es lo ideal. O sea, la irritación en la piel, la humedad mantenida siempre irrita la piel. Entonces hay que evitarlo. Pero bueno, si es una gotita de nada y nos pilla desprevenidos, pues no pasa nada. Pero me encanta el refrán.
Vale, y la pregunta del millón. ¿Dormir con o sin bragas? ¿Es que es bueno o que es malo? Que esta discusión en algún momento la hemos tenido con las amigas.
Pues sí, sí, totalmente. Igual que la de ducharse por la mañana o por la noche. Es que aquí no hay consenso, porque ambas tienen ventajas. O sea, dormir sin bragas, pues obviamente airea mejor la zona. Pero claro, el problema es que se ha visto en los estudios que la mayor parte de la gente se siente más cómoda durmiendo con bragas. Porque al final los llevas todo el día puestas, entonces te resulta incómodo. Entonces lo que tienes que hacer es una buena higiene del sueño. Lo que a ti te resulte mejor. Si tú te sientes más cómodo durmiendo con bragas, pues pongo bragas. Pero sí que es cierto que si vas a dormir con bragas, con ropa interior, pues que sean braguitas de algodón, que absorban mejor la humedad, que no sean esas bragas espectaculares de nylon, de tejidos, de encajes o de tangas que se te meten hasta en el alma, ¿vale? Que sean unas braguitas de dormir.
Espera, que voy a volver al pubis y la depilación, que eso hablas mucho en tu libro. ¿Realmente es tan malo depilarse el pubis?
A ver, el pelo del pubis nos protege. O sea, eso que dice la gente por ahí de no, es que yo me depilo porque es más higiénico. ¡No! Mentira. Es más higiénico tener pelito ahí porque el pelo está ahí para protegernos de infecciones de transmisión sexual. Es cierto que la protección que ejerce no es crucial. Mucho más mejor un preservativo, ¿no? Otros métodos anticonceptivos. Pero sí que es verdad que lo que nunca, nunca hay que hacer es depilarse con cuchilla, por ejemplo, o con cera, justo antes de una relación sexual. Ahí es donde sí que realmente nos quedamos súper desprotegidos, porque pasamos la cuchilla y nos llevamos por delante, o la cera, nos llevamos por delante toda nuestra barrera hidrolipídica y casi la primera capa de la piel, y luego encima tenemos una relación sexual, pues va a ser mucho más fácil que nos contagiemos de alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, si queremos ir depilados, pues que sea el día de antes o un par de días antes. Pero sí que hay una ETS de la que ir depilado nos protege. Ya sabéis que las famosas ladillas, que son esos cangrejitos como esos piojos del pubis, que se enganchan al pelo y que pasan de pelo a pelo, pues hombre, si no hay pelo, pues no nos las van a contagiar.
¿Y esto aplica también para los hombres?
Sí, lo mismo, exactamente igual. Sí.
Vale. Y hablando de virus, Ana, ¿se puede ser inmune al herpes labial? ¿Por qué algunas personas tienen la fortuna de no contagiarse nunca?
Pues mira, no, fortuna ninguna. Yo creo que prácticamente, ya sabes que según los estudios, prácticamente toda la población está contagiada del virus herpes simple, que es el que produce el herpes labial. Nos contagiamos siendo niños y nos contagiamos en forma de una faringoamigdalitis aguda que se llama, es decir, unas anginas de toda la vida, por hablar mal y pronto. Entonces, tú te contagias de niño y el virus se queda latente en los nervios de la zona. Y cuando eres mayor, en algunas personas, se reactiva y sale en forma de herpes labial, pues esas burbujitas que nos salen en el labio. En otras personas no se sabe por qué, pues determinados factores genéticos, nunca sale. Lo que sí que es importante entender es que aquellas personas que les salga un herpes labial recurrente no tienen que sufrirlo en silencio como las hemorroides. Podemos pautar tratamiento en consultas, solemos poner antivirales orales que se toman cada vez que sale y conseguiremos que cada vez salga menos virulento, como quien dice, valga la redundancia, y sobre todo más espaciado, y llegue un momento que no llegue ni a salir, ¿vale? O sea, que si nos sale herpes recurrente, no pensemos que no hay nada que hacer. Se puede hacer muchas cosas y es muy eficaz el tratamiento, ¿vale? Para erradicarlo, entre comillas.
Vale. Y, por ejemplo, ¿las verrugas genitales se quitan? ¿Son todas iguales?
Pues las verrugas genitales no son todas iguales, porque hay verrugas genitales que salen pues por genética, por edad, y luego están las verrugas genitales que salen por el virus del papiloma humano, que son contagiosas, ¿vale? Que son lo que llamamos condilomas. Entonces, estas verrugas, pues hombre, normalmente hay que eliminarlas porque son contagiosas. Sí que es cierto que no están producidas por el virus del papiloma humano de riesgo, ¿no? Aquel que produce carcinoma de cervix o carcinoma anal, pero bueno, sí que debemos consultar para eliminarlas. Si tenemos, entonces, ante cualquier verruga genital yo consultaría, pero es verdad que un dermatólogo te va a saber decir si es o no contagiosa, si es o no importante, si hay o no que eliminarla por estética o porque pueda ser peligrosa a largo plazo, claro.
Ana, has dicho verrugas y papilomas. Los papilomas, esos que te salen en las plantas de los pies, ¿esos son verrugas? Un poco lío.
Claro, es un poco lío porque se llaman papilomas por el virus del papiloma humano, porque hay un tipo de verruga que sale en la planta de los pies contagiosa que es por el virus del papiloma humano y por eso mucha gente le llama papilomas. ¿Qué pasa? Que para los dermatólogos papiloma, algo papilomatoso es algo que protuye, algo que sale hacia afuera y justo las verrugas que salen en la planta de los pies si algo no hacen es protuir hacia afuera, todo lo contrario, se van metiendo hacia adentro porque obviamente estamos andando continuamente y estamos aplastándolas, ¿no? Y no dejamos que crezcan hacia afuera. Entonces, bueno, la terminología es algo confusa. Pero sí, en general los papilomas son verrugas por el virus del papiloma humano que salen en la planta de los pies. Nos solemos contagiar, sobre todo de niños, en las piscinas por andar descalzo. Se pueden tratar fácilmente, hay que acudir para que nos las quemen con nitrógeno líquido o se pueden tratar con algún producto que compremos en la farmacia, pero sí, mejor tratarlas y se pueden quitar, claro que sí.
Bueno, matrícula de honor.
Oh, sí, ya. Qué alegría aquí, porque estaba.
Hasta aquí el cuestionario del FBI. Ah,
claro, claro, es que como he dicho, tengo muchas preguntas. Pues yo me he acelerado y Cris, a mitad de podcast, me ha dicho, Ana, baja el ritmo, tranquila, que va. Que es, y ya he bajado un poco el ritmo, pero yo pensaba que no llegábamos. Cuando me ha dicho que tenías tantas preguntas, digo, no llegamos. Lo hemos logrado.
Pero, doctora, yo tengo otra parte que, como no he hablado de mi newsletter a micrófono cerrado, soy muy cuca y yo sé que hay un tema porque tienes un capítulo entero que es el capítulo 21 de tu libro.
¡Ay, qué crack!
Piel sana, piel bonita, en el que hablas de la nutricosmética. Pero te voy a hacer unas preguntas de la nutricosmética, pero te las voy a hacer para mi newsletter. Así que quien la quiera escuchar,
muy bien.
Que se vaya a la newsletter, que le voy a dejar un audio dedicado. Te voy a despedir de todas formas desde el podcast y nos pasamos a micrófono cerrado. Ana,
Perfecto. Millones
de gracias. Qué ilusión poder grabar este podcast. Dejaré las notas, por supuesto, link a tu libro, se lo recomiendo a todo el mundo. Yo me lo he leído enterito. Y ha sido un gusto leerte, he aprendido un montón.
Qué bonita, Cris. Yo aprendo un montón contigo. Me escucho tus podcasts una y otra vez, ya lo sabes. De verdad que es una labor impresionante la que haces. No me quiero enrollar, pero ya sabes que el cariño es mutuo. Súper agradecida de que me ayudes con el libro, de que siempre apuestes por mí, que seas tan amiga, que te quiero un montón, tía, que me voy a emocionar.
Y yo a ti también. Y hemos grabado un podcast divertidísimo con todas esas preguntas chorras que en algún momento te has hecho. Pues ya tienes la respuesta en el podcast.
Eso, ole, ahí, entretenido.
Ana, millones de gracias.
A ti.
No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete a el podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast o en Spotify, regálame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.